Estamos junto al Seremi de Educación de la Región de los Lagos, el señor Pablo Baeza, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros sobre dos temas puntuales. El CIMSE, que preocupa a muchos, para bien o para mal, y también la ley de presupuesto, que también es un tema que entra como en controversia, toda vez que sabemos que los dineros están escasos y hay que distribuirlos bien. Y más de alguien se hace experto en esto y empieza a ver cifras negativas en todo. Bueno, don Pablo, muchas gracias como siempre de aceptar nuestra invitación y vamos por el primer tema. ¿Cómo nos fue en el CIMSE? ¿Cómo les fue a nuestros niños? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos?
Bueno, a las niñas les fue mejor que a los hombres desde el punto de vista de los resultados en este CIMSE de escritura que por primera vez se realizaba, por lo tanto no tenemos elementos de comparación. Pero sí demuestra que las niñas están escribiendo en el área, ¿no es cierto?, del texto no se evaluaron. A diferencia de las otras pruebas CIMSE, que son por selección, ¿no es cierto?, de alternativa, esta es de escritura, de elaboración de contenido. Y en ese sentido los resultados fueron bastante complejos, sobre todo porque demuestra una diferencia de género que no está relacionada con la variable más recurrente en todos los demás CIMSE, que es la variable socioeconómica. No sé si recordarás las otras veces que hemos estado acá, hemos dicho que las variables socioeconómicas es la más importante al momento de ver los resultados del CIMSE, donde niños de situación socioeconómica baja tienen menores resultados que los niños de situación socioeconómica alta. Y eso se está dado por los colegios municipales y los colegios particulares. Los de colegios particulares tienen mejores resultados porque el aporte que dan sus familias, ¿no es cierto?, repercute directamente en sus resultados. En este caso, nosotros nos hemos dado cuenta que no es la principal variable, la socioeconómica, sino que la de género. De hecho, niñas de situación socioeconómica baja tienen mejores resultados que los niños de situación socioeconómica alta. Por lo tanto, esa variable que se daba en matemáticas, que se daba en ciencias, no se da en lenguaje. Y las causales, ¿no es cierto?, que eso es lo que nos preocupa a nosotros, cómo revertir eso, cómo terminar con esa brecha, lo que hicimos en matemáticas, lo que hicimos en ciencias, recordemos que esa brecha que era socioeconómica disminuyó, ya no hay una brecha tan grande. La brecha de género también que existía en matemáticas y en ciencias también ha disminuido. En este caso nosotros tenemos que abordar la multicausalidad. Las plataformas que actualmente utilizan nuestros niños para escribir en cierta medida favorecen que escriban en forma resumida, sin uso de puntuación. El tema de la ortografía muchas veces no es un factor a considerar cuando nuestros niños escriben, lo podemos ver a través del WhatsApp. Y la idea no es combatir, porque la tecnología no se combata, la tecnología está al servicio del hombre. Lo que sí tenemos que ir generando, como lo hacen algunos establecimientos educacionales, es que nuestros niños utilicen estas plataformas precisamente para mejorar su forma de expresarse. Los blogs, ¿no es cierto?, que son instrumentos muy usados en algunos establecimientos educacionales, sobre todo las profesoras de lenguaje y profesores. También el hecho, ¿no es cierto?, de los canales de YouTube, los chicos que se declaran youtuber, para preparar un programa o un capítulo, ¿no es cierto?, tienen que dedicar tiempo, ensayar, ¿no es cierto?, ir escribiendo su guión. Y de eso se trata, de buscar nuevos instrumentos, como también, y lo que nos han dicho algunos expertos, que muchos de los textos que se utilizan para iniciar la lectura están hechos por mujeres que escriben cuentos infantiles y por lo tanto las temáticas se acercan probablemente mucho más a las mujeres y por eso es que a ellas les atrae mucho más la lectura en la etapa inicial. No hay una variable, son muchas. Lo importante aquí es que los colegios tomen estos resultados y vean qué estrategia es la más idónea para mejorar los resultados en su propia comunidad educativa. Porque no va a ser lo mismo lo que opine el director de un colegio rural con lo de un colegio urbano o un profesor de lenguaje en el mundo rural, en el mundo urbano o con un proyecto educativo en el área artística o más religioso, más moral, ¿no es cierto? Ese es el desafío que tienen los mismos establecimientos educacionales.
Parece ser que finalmente el CIMSE entrega un resultado que a todos nos sorprende de alguna medida y gratamente, porque acuérdense que ha estado cuestionado el CIMSE, si es una herramienta o no, pero aquí muestra una realidad que es importante tomar, como dice usted, los directores, los docentes pueden tomar este elemento para evaluarse ellos mismos y tomar algún tipo de medida. Para aprovechar el tiempo, vamos a cambiar drásticamente la parte a lo mejor más cruda del tema, que es el presupuesto. ¿Cómo va la mano con ese tema?
Bueno, este es un presupuesto que está en una situación socioeconómica al país, ¿no es cierto? Y mundial de desaceleración, con el precio del cobre bajo, pero que está comprometido con las áreas centrales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Estamos hablando de que 8 de cada 10 pesos que están en el presupuesto de para el próximo año están en el área de la educación, de la salud y la seguridad. Que son las tres áreas precisamente centrales del programa de gobierno. Y más aún cuando el compromiso durante estos tres años ha sido en el área de la educación, con áreas como la gratuidad en la educación superior, como la disminución de los colegios que tenían copago y que pasan a la gratuidad, incorporar más jóvenes al programa PASE, más establecimientos, seguir construyendo jardines infantiles, salas cuna, el plan de la compra de computadores a los niños de séptimo básico con conexión a internet. Bueno, son políticas sociales asociadas a la educación que buscan, ¿no es cierto?, revertir la brecha que existía en la educación pública en relación con la educación
particular. ¿Este presupuesto no coloca en riesgo nada de lo que se está haciendo?
No, de hecho, subimos. En el caso particular de la educación superior, que es como lo más bullado y lo que más sale en los medios, este año fueron 140.000 jóvenes que entraron a gratuidad en la educación superior, en las universidades, acreditadas 30 de las universidades, en nuestra región, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Austral. Y este próximo año van a aumentar la cantidad de chicos por las nuevas generaciones que se matriculan y que están dentro de los 5 deciles de nivel socioeconómico más vulnerable, pero también se incorpora a través de otra glosa la educación técnico-profesional, los institutos profesionales. Algo que había quedado fuera, ¿no es cierto? No sé si recordarás por la acusación que realizaron algunos parlamentarios de derecha al Tribunal Constitucional y obviamente nos obligó a dejar fuera a los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y a través de la beca Bicentenario, la beca Nuevo Milenio, se logró ayudar a las familias, pero no quedaron con gratuidad. Y para nosotros fue, a nivel comunal, fue bastante complicado porque el Instituto Adolfo Matei cumplía con todos los requisitos y obviamente iba a ser de los primeros en Chile de entrar en la gratuidad, y no se pudo, pero se hizo solamente a través de estas becas Milenio. Y para el próximo año se incorporan a través de, obviamente, cierto nivel de requisitos, que sean corporaciones sin fines de lucro, que estén debidamente acreditadas más de 4 años, lo que va a permitir que el doble de jóvenes ingrese, ¿no es cierto?, a gratuidad. Si este año fueron 140.000, vamos a estar hablando de más de 260.000 jóvenes que van a entrar a gratuidad, que van a estar efectivamente en gratuidad el próximo año. Estamos hablando más de 250.000 de jóvenes, que si se suma a los 250.000 que van a estar estudiando gratis, ya empezaron a estudiar gratis en colegios municipales y particulares subvencionados, que terminaron la gratuidad, estamos hablando ya de 1.000.000 en total, ¿no es cierto?, de familias, de jóvenes que pueden redireccionar esos recursos a otras áreas. Por eso es que hablamos de que esta es una reforma educacional que ayuda en aspectos sociales también. Las familias pueden utilizar esos recursos en otras áreas estratégicas para ellos, ¿no es cierto?, y que les va a permitir mejorar sus calidades de vida.
No, nos quedan 2 minutos y la pregunta es acá, para acá, la zona, para los papás que nos están escuchando. Hacia la básica, muchos papás empiezan a preguntar sobre estas escuelas que de particular subvencionada se quiere pasar a particulares o a gratuidad. ¿Tienen ya solicitudes ustedes nuevas?
Para pasar a corporaciones o fundaciones, bastante. Acá a nivel provincial y comunal no tenemos ninguna que quiera pasar a ser particular subvencionada. Ahora los medios, el día de hoy, ¿no es cierto?, salió de un colegio que iba a cerrar. Un colegio particular subvencionado que, claro, estaba y solicitó ya el cierre, pero es por un tema personal de infraestructura, de venta de la infraestructura, al parecer, que cumplió con los requisitos de hacerlo en los tiempos y en los formatos. Si bien ahora las familias están reclamando, ¿no es cierto?, que no fueron debidamente informadas, nosotros ahora hacemos toda la investigación a través de la Superintendencia de Educación, que tiene que ver si es que lo que nos presentaron en papel era verdad o no. Precisamente eso es lo que estamos buscando con la reforma educacional y sobre todo con la ley de inclusión, evitar que los establecimientos educacionales cierren de un momento a otro. Y eso se evita al crearse o convertirse en corporación o fundación sin fines de lucro. Y ese es un gran desafío que nos despedían las familias. Esto no nació desde el Ministerio de Educación, esto partió con los diálogos ciudadanos, cuando nos decían queremos tener la seguridad al momento de matricular a nuestros hijos en los primeros niveles que vayan a terminar en ese colegio. Y eso no ocurría en algunos colegios particulares mencionados, que de un momento a otro cerraban, vendían el establecimiento y después se construía ahí un servicentro o algo que le ofrecía mayor cantidad de recursos.
Bueno, Ceremi, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros y aclararnos nuestras dudas.
Muchas gracias, un gran abrazo a todos y que estén informándose, ¿no es cierto?, a través de las webs del Ministerio de Educación y de la Seremi de Educación de los Lagos.
Gracias.